Yo te quería preguntar, Alberto, por empezar ya con el podcast, ¿por qué tienes el 100% de patrimonio en Bitcoin?
Desde que me invitan a podcasts de finanzas tradicionales, hay una pregunta que sale siempre y antes no me hacían. ¿Tienes el 100% en Bitcoin? Cuando respondo que sí, se hace un silencio extraño.
No te lo he preguntado nunca, pero ¿concentras mucho en Bitcoin o eres de tener una cartera diversificada?
No, no, es todo Bitcoin.
Todo Bitcoin.
Sí, de hecho no tengo ni Miguelitos.
Todo Bitcoin.
Sí.
Vale.
La respuesta del 100% sorprende porque parece ilógica. Y una cosa solo parece ilógica cuando choca contra la idea de realidad que la mayoría comparte. Podemos ver cuál es esa idea de realidad en los comentarios que dejó parte de la comunidad a un clip donde digo esto del 100%. Cito: has perdido la mitad de tu dinero. Vaya disparate. Ganas más estando en bonos. Error de inversor poco inteligente. Es de imbécil. Pero este es bueno. No es que tenga el 100% en Bitcoin, dice, pues su patrimonio también es la casa, el auto y el dinero para emergencias. Bueno, auto tengo. En muchos se repite la idea de que es injustificable tener el 100% en Bitcoin. Y hay razones para argumentar esto. Alguien que tuviese todo el dinero en Bitcoin ha visto la mitad de su patrimonio evaporarse desde octubre. No el 5%, no el 10%, la mitad. Y no es la primera vez que pasa. En 2015 se perdió el 81%, en el 18 el 84%, en el 22 el 77%. Con el 100% en Bitcoin, todo tu patrimonio está expuesto a este tipo de movimientos. La palabra injustificable no es una exageración, es descriptiva. Por eso, Luis Miguel de Inversión Racional hacía mención a mi inexistente gestión del riesgo.
Todo Bitcoin.
Sí.
¿Vale?
Sí.
O sea, el tema del control del riesgo y todo eso, lo tienes claro, ¿no?
Y es que si toda tu inversión está en un activo, cuando ese activo cae, cae todo tu patrimonio. Por lo tanto, no estás gestionando el riesgo, lo estás ignorando. Lo que, como bien observan anónimos comentaristas de YouTube, es incompetencia. Pero yo diría, ¿qué riesgo estamos realmente midiendo? Toda esta teoría de control del riesgo asume, sin decirlo en voz alta, que la unidad de medida es el euro, que el riesgo es tener menos euros. Bajo esta métrica, tienen toda la razón. Tener el 100% en Bitcoin es una barbaridad. No se puede discutir. Es indefendible. Pero, ¿y si el riesgo que quieres minimizar es el de perder Bitcoin? ¿Es el de tener menos Bitcoin del que podrías haber tenido? En este vídeo vamos a comparar dos maneras de acumular Bitcoin. La aparentemente arriesgada, del holder maxi, contra la racional. No solo racional, la ideal. Comprar abajo y vender arriba. Vamos a ejecutar ambas estrategias y contar los satoshis para ver cuál es realmente arriesgada. Y al final vamos a añadir la única variable de la que nadie habla nunca. Así que dale like si tú también aprendiste gestión del riesgo en una galleta de la fortuna y veamos esto. Nadie que se dedique a las finanzas tradicionales, a las finanzas serias, tiene el 100% en Bitcoin. Javier Linares no lo tiene, Luis Miguel, que se sorprende con mi respuesta, no lo tiene, y Pablo Gil, del que vamos a hablar mucho hoy, tampoco tiene el 100% en Bitcoin. Y no pretendo despreciar esta postura, al revés, la encuentro que es una postura racional. La gente cree que se diversifica para no perder dinero, pero esta es solamente la mitad de la verdad. Se diversifica, es decir, se invierte en varios activos a la vez para optimizar el binomio rentabilidad-riesgo, para conseguir la máxima rentabilidad posible por cada unidad de riesgo asumido. Así que alguien con un 10% en Bitcoin, cualquiera de esos gestores, por ejemplo, no está apostando poco por Bitcoin, está diciendo: creo en Bitcoin lo suficiente como para que mueva la aguja de mi cartera, pero no tanto como para arruinarme si me equivoco. Una postura que, como digo, es completamente racional. Es más, es la postura correcta si lo que quieres es preservar patrimonio en euros. Y no solo eso, y esto es lo duro, además es una estrategia que podría vencer de calle al holder, al que ahorra en Bitcoin todos los meses sin mirar el precio y no vende salvo necesidad. Es decir, esta estrategia puede vencerme a mí a la hora de acumular Bitcoin. Pablo Gil es un trader con 40 años de experiencia, lo sé, porque lo vi en un anuncio, y su tesis sobre Bitcoin es coherente y defendible. Bitcoin se mueve en ciclos brutales, sube mucho, cae mucho. Por tanto, sostiene Pablo, te puedes aprovechar de estos ciclos si sabes leerlos.
Ya tengo un marco de actuación. Espero que Bitcoin toque los 35.000 para octubre-noviembre de 2026.
Si compras abajo del ciclo y vendes arriba del ciclo, podrías teóricamente acabar con más Bitcoin que el que compra todos los meses y aguanta las caídas. Como dijo en el periódico El Español, decir que nunca se tiene que salir de Bitcoin es una estupidez. Y los datos respaldan esta afirmación. Para demostrarlo, comparemos dos escenarios, el del holder y el del trader. Digamos que los dos tienen una nómina y de esa nómina les quedan 300 euros al mes, pero el holder compra Bitcoin todos los meses con ese dinero y se va a dormir, no le da más vueltas. Mientras que el trader también invierte mes a mes esos 300 euros, pero vende si el precio está alto para recomprar cuando está bajo. El trader, teóricamente, tendría que pagar impuestos por estas actividades, pero vamos a hacer como que no, como si viviese en Dubái o como si tuviese pérdidas, por ejemplo, a compensar contra Hacienda. ¿Y cómo decide este trader cuándo comprar o vender? Pues lo decide mirando al ciclo de Bitcoin. Y aquí me voy a fijar en este último vídeo de Pablo Gil, a quien cito porque hizo este vídeo hace poco, pero realmente es una estrategia que muchas personas comparten. Y además aprovecho que sé que Pablo Gil no se va a enfadar. En su vídeo compartía el famoso ciclo de Bitcoin alrededor del halving.
Y si sigues un poco el patrón de recortes que ha habido en cada uno de los halvings durante los últimos 15 años, pues básicamente llegas a la conclusión de que podría corregir en torno a un 72%.
Y ciertamente, este ciclo ha seguido un patrón calcado. En diciembre del 17 su precio hace techo, 17 meses después del halving. Y hace suelo en diciembre del 18, 29 meses después del halving. En mayo del 20 hace un nuevo techo, 18 meses después del halving. Y suelo en noviembre del 22, 30 meses después del halving. En octubre del 25 hace techo de nuevo, 18 meses después del halving, lo que invita a pensar a Pablo y a miles de personas más que hará suelo en octubre de este año, 30 meses después del halving, como las otras veces. Esta ciclicidad es la que aprovecha el trader de nuestro estudio. Compra en el suelo o cerca del suelo y vende arriba cerca del techo, tal y como predice el ciclo. Así, si ambos tienen 300 euros al mes y empiezan en enero del 16 con sus diferentes estrategias, el holder comprando cada mes y no vendiendo nunca, acabará el periodo en 2026 con 10,12 Bitcoin. ¿Y el trader? El trader se lo come. Incluso el trader mediocre, el que no se hace el curso de Pablo, el que compra y vende con un error del 40%, frente al nivel óptimo de compra y venta, conseguiría 5 veces más Bitcoin que el holder en ese periodo. Si Bitcoin se mueve en ciclos y operas los ciclos, ganas más Bitcoin que el que no opera los ciclos. Y el trader que lo clava, el que se hace todos los cursos, podría lograr 227 Bitcoin por los 10 que consiguió el holder. Pero sí, este escenario comentado es bastante exagerado. Aquí partimos de que tiene perfecto conocimiento desde 2016, de que este trader, tras solo un ciclo, sabe que su precio seguirá los halvings con esa precisión y además que comprará todo el dinero dentro del suelo y venderá todo cerca del techo sin dudar jamás, lo que es poco realista. Por eso podemos crear un escenario más creíble, más parecido a lo que hace un trader amateur o un trader profesional incluso, y añadirle errores, como no atreverse a comprar todo cuando se está hundiendo el precio después de la quiebra de FTX, por ejemplo. Pero os aviso ya, en ese caso, el trader sigue ganando. Antes de verlo, déjame hablarte de dónde puedes replicar este estudio, porque tanto si eres del equipo que compra y vende, como si eres del equipo que compra y se va a dormir, hay una cosa que tienes que hacer sí o sí, que es ejecutar. Y ejecutar bien. Y ahí entra Kraken, una bolsa con más de 10 años en cripto que se ha convertido en una navaja suiza para cualquiera de las dos estrategias. Si lo tuyo es acumular sin pensar, pues tienes compra recurrente y el Bitcoin se va apilando solo, mes a mes, sin que tengas que tocar nada. Y si lo tuyo es rotar entre activos según el ciclo, tienes todo el menú en la misma plataforma. Bitcoin, oro tokenizado, Xtocks, si quieres inversión en acciones. Si te interesa esto, pues mírate Kraken. Y si quieres empezar bien, entra con el enlace de la descripción o del comentario fijado y recibe 15 euros tras tu primera compra de 100 euros. Un buen primer ladrillo, juegues al juego que juegues. En el mundo real, nadie vende toda su posición de Bitcoin en un día a un precio, salvo en algún caso aislado como Tech Lee. Y tampoco nadie compra toda su posición en Bitcoin de golpe. Es muy difícil psicológicamente y también es una mala idea técnicamente. Y esto por tres razones. Primero, porque no sabes dónde está el techo. El techo exacto solo lo sabes después de que haga techo. Segundo, por miedo a quedarte fuera, un impulso generalmente más fuerte que el de la codicia. Y tercero, porque vender por partes reduce el arrepentimiento si el precio se mueve en tu contra. Por eso la gente real ejecuta, digamos, haciendo parciales. Vende un cuarto, vende un tercio, vende la mitad, cerca de los niveles que considera que el precio puede llegar a tocar. Y recompra de la misma manera, escalonadamente. Esto lo explica también Pablo Gil en su vídeo. y lo podemos simular. Podemos introducir esta variable en el modelo. Si lo hacemos, encontramos que cuando compra y vende por tramos, esta ejecución pesa sobre el rendimiento, cuesta ventaja frente al holder. Pero eso solo porque se compara con la ejecución perfecta. Como hemos dicho antes, es prácticamente imposible acertar justo con el techo y justo con el suelo y venderlo todo ahí o comprarlo todo ahí. Por eso ejecutar de forma parcial te asegura que participas, y es lo que se suele hacer. Y lo interesante es que incluso ganando menos de esta forma, haciendo ejecuciones parciales, sigue ganando más que el holder, sigue obteniendo más Bitcoin que el holder, entre un 33 y un 93% más. Pero podemos rizar todavía más el rizo, crear un escenario aún más realista, porque cualquiera que mira los ciclos hoy y opera en función de ellos tiene la información de los ciclos pasados. Pero en este escenario estamos comparando 10 años de acumulación en Bitcoin como si tuviésemos toda la información de los ciclos desde el minuto 1, cosa que no tenemos. Por lo tanto, podemos simular la situación por la cual el trader opera en función de la información que tiene de los últimos halvings, los que ha vivido. Y esto arroja un resultado interesante. El que compró y vendió operando en función de la información del halving de 2013, es decir, el que empezó la estrategia del ciclo de comprar y vender según el ciclo en 2016, acabó vendiendo en su primer ciclo a muy mal precio en relación al precio máximo que llegó a hacer Bitcoin en ese primer ciclo en 2017. Tan malo que cuando compró de vuelta en 2019 lo hizo más caro de lo que lo había vendido. Pero aún así, aun con esa mala primera operación, en los dos ciclos siguientes y ya con la nueva información adquirida, siguió ganando más que el holder. Concretamente, este trader honesto, digamos, el que no sabe el futuro, habría obtenido 19,89 Bitcoin contra los 10,12 del Bitcoin holder. Casi un 96% más de Bitcoin usando simplemente la información de los ciclos pasados para operar. Ahora, la imagen que estamos mostrando hasta aquí es de un trader solo. Pero un trader es un caso, y un caso no es suficiente porque aquí somos muchos y muy diferentes. Así que, ¿por qué no usar 1000 casos? ¿Por qué no crear un escenario con 1000 traders sobre los datos entre 2016 a 2026, cada uno con una regla un poquito diferente, como si fueseis pues, todos vosotros? Uno sitúa el techo hacia el mes 15 después del halving, otro el 16, otro el mes 16 y una semana, y cada uno ejecuta de forma imperfecta. Uno se equivoca de un mes, otro se equivoca de mes y medio, y cada uno vende lo que quiere. Algunos venden el 25%, otros el 100% del tirón, y comprando también a ritmos diferentes. Incluso con la posibilidad de que alguno salga muy tarde o entre muy pronto. Y todo esto sin impuestos, recordemos. ¿Y qué resultado arrojan los datos en este caso, en este escenario de los 1000 traders? Lo que vemos cuando modelamos esto para 1000 personas con sus particularidades para Paco, Manuel y Juan, siguiendo los cursos de Antonio, Eustaquio y Martín, es que el 86% de los traders sigue ganando al holder. La mediana sale que acumulan un 78% más que el holder. Vamos, que 9 de cada 10 traders me ganan, acumulan más Bitcoin que yo. Otra vez, con la simulación más honesta que he sabido montar, el trader sigue ganando, consiguiendo más Bitcoin que el holder. Así, hasta ahora lo que tenemos es que los traders han ganado todas las rondas. Con el timing perfecto, ganan. Con parciales realistas, ganan. Con la regla honesta de no saber el futuro y haciéndolo mal en la primera operación, siguen ganando. Con traders imperfectos, cobardes y despistados, siguen ganando. El trader que entra y sale del activo, gana el debate, consigue más Bitcoin que el holder. Sin embargo, 992 de cada 1000 que gestionan así su inversión en Bitcoin acaba con menos Bitcoin que yo. ¿Cómo es posible? Esta es la variable de la que no se habla. Durante todo el vídeo hemos hecho escenarios comparando a dos tipos que meten la misma parte del ahorro al mes en Bitcoin. Pero esto no es realista, lo sabemos desde los comentarios del principio. El holder pone el 100% de su ahorro en Bitcoin. Es algo injustificable, pero es lo que hace. Y no es lo que hace el trader. El trader gestiona, controla riesgos, Bitcoin es una posición dentro de una cartera. Bitcoin es un activo que se suma a lo que ya tiene, como esa vivienda, el auto y esa cartera. Y por tanto le asigna un 5% o un 10%, quizás un 15%. Lo contrario, meterle un 100% sería injustificable, como vimos. Pero ¿qué pasa cuando comparamos al que mete el 100% frente al que mete ese 5%, ese 10%, 15%, 20%? Mismo escenario. El holder mete los 300 euros enteros que ahorra cada mes en Bitcoin y se olvida. Obtiene, igualmente, esos 10,12 Bitcoin entre 2016 y 2026. ¿Y cómo lo hace el trader? Aquí sí que depende mucho de cómo de eficiente sea ese trader, de cuántos cursos haya hecho. vamos a ver que el trader perfecto, el que tiene todo el conocimiento y visibilidad sobre el ciclo, solo necesitaría invertir un 4% de ahorro para empatar con el holder en Bitcoin acumulado en ese periodo. El trader, con la misma información que está en el percentil 90, necesita meter un 12% del ahorro. El que está en el percentil 75 necesitaría meter un 21% del ahorro. La mediana que sale es que tendrían que meter el 35% del ahorro para equipararse de nuevo al holder. Pero si le quitamos el conocimiento de los ciclos que todavía no han ocurrido, el trader que solo usó la información que de verdad tenía para operar necesitaría poner el 51% de su ahorro en Bitcoin para empatar con el holder. Es decir, tendría que meter más de la mitad de su cartera para acumular el mismo Bitcoin que el holder. Y podemos hacer de nuevo la simulación esta de los 1000 traders, esos que ganaban al holder el 86% de las veces, pero ahora con asignaciones inferiores al 100% de su cartera en Bitcoin. Es decir, con asignaciones justificables y realistas. ¿Y cuántos de esos 1000 superan al que mete el 100% en Bitcoin y ya? Pues si ponen solamente el 5% de su cartera en Bitcoin, ninguno de los 1000 ganaría al holder. Si ponen el 10%, 8 de cada 1000 ganarían al holder. Este es el escenario típico, tener el 10% de tu cartera y en él solo 8 acabarían con más Bitcoin que el holder. Si meten el 15%, 30 de cada 1000 ganarían al holder. Entre los que meten el 20%, 79 ganarían al holder. Como vemos, incluso los que meten el 100% en Bitcoin también pueden perder contra el holder, debido a que tienen que elegir el momento de entrar y el momento de salir. Y no todos lo van a hacer bien. Algunos se apalancan y los liquidan, otros no se atreven a comprar cuando toca. Seguro conoces casos. Por tanto, solo 8 que hacen la asignación sensata, justificable, de meter el 10% en Bitcoin y operan el ciclo adecuadamente, compran y venden, vencerían al holder maxi del 100%. Y eso, que estos 1000 traders del estudio son buenos traders, al menos de acuerdo a nuestros parámetros, y además no pagan impuestos. Su problema, por tanto, no es la habilidad, es el tamaño de la apuesta. La prudencia les impide acumular más Bitcoin que el holder. El marco mental que sostiene su tesis de inversión les prohíbe estructuralmente hacer la única cosa que permitiría ganar al holder, y es que para ganar a un maxi tienes que ser más maxi que él. Y además, no importa en qué año hagas el escenario. He usado 2016, pero si usamos otros comienzos, como 2014, 15, 17, 18, 20, encontramos que, como mínimo para empatar, necesitarías meter un 30% de tu ahorro en Bitcoin, la media siendo casi un 50%. Así que, ahora por fin sí que podemos responder a la cuestión del riesgo.
O sea, el tema del control del riesgo y todo eso, lo tienes claro, ¿no?
Yo diría que tengo muy claro el control del riesgo. Lo que pasa es que no estamos midiendo el mismo riesgo. Si tu unidad de cuenta es el euro, entonces obviamente el 100% en Bitcoin no es una buena gestión del riesgo. Es fácil tener muchos menos euros, por ejemplo, en un momento como este. Pero si tu unidad de cuenta es Bitcoin, cada euro que no está en Bitcoin es Bitcoin que no tienes. Cada mes que estás en caja esperando el suelo perfecto y cada Bitcoin que vendes con el objetivo de recomprarlo más barato, te arriesgas a perder Bitcoin que no recuperarás jamás. Por tanto, la estrategia menos arriesgada, es más, la única estrategia que te maximiza la cantidad de Bitcoin que puedes acumular, es tenerlo todo en Bitcoin, siempre. Y antes de cerrar, recordando un escenario parecido a este, pero que se dio en 2002 y en la bolsa, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y dije que no iba a publicar, pero al final sí que voy a publicar porque lo que he hecho ha sido crear un artículo donde están todos los datos de este vídeo. Así que si quieres encontrar este artículo con todos los datos y crear tus propios escenarios, plantear a ver con tu propia inteligencia artificial qué modelos se te ocurren y ver si esto es realista o no es realista y a cuántos ganarías y a cuántos perderías, pues vete ahí y te lo ves. Ya dije que no iba a hacer más porque estoy de vacaciones, pero soy incorregible. Y también te diría que ya que estás, pues aproveches y juegues a la lotería, ya que es Navidad, y para jugar a la lotería nada mejor que comprarte una BitTax. ¿Y por qué comprarte una BitTax? Pues como he dicho, para jugar a la lotería. Con esto puedes minar Bitcoin, y ahora que el precio de Bitcoin está aquí y los mineros no están, es más posible que ganes a esta lotería, es más posible que mines un bloque con tu juguetito minero en casa, algo que no consume apenas energía y te permite jugar a la lotería cada 10 minutos. Así que mírate esto de una BitTax, encontrarás un enlace ahí para poder comprarte una de ellas con un precio descontado. Y vayamos al verano de 2002. Y es que justo en este momento, después de la crisis de las .com, después de la quiebra de Enron, WorldCom y todo esto, el mercado llevaba 11 de 12 sesiones cayendo. El 23 de julio de 2002, el Dow Jones cerraba por debajo de los 8.000 puntos, capitulación pura, todo el mundo vendiendo, los titulares hablando del fin del capitalismo americano. Una locura. Los youtubers, supongo, bueno, no existían en ese momento, pero habría muchos vídeos con carátulas rojas. Y entonces El 24 de julio de 2002, el Dow Jones, el principal índice, sube casi 500 puntos en una sola sesión. Una locura. Y es que en aquel momento esa fue la segunda mayor subida en puntos de toda su historia. Y en los cuatro días siguientes subió un 13% más. Por tanto, el que en ese momento, antes de esa subida, ese 23 de julio, estaba haciendo una asignación justificable de sus riesgos y estando fuera del mercado, se quedó fuera de los mejores días en los que debía estar en el mercado. Y es que al final cuesta mucho no estar el día que la cosa se mueve de repente. Por eso, de nuevo, incito a plantearse esta cuestión.